Las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estados Unidos confirma la muerte del líder de Al-Qaeda, Juan Andrés Ruber.
Ha sido en una operación aérea llevada a cabo por la CIA en Afganistán el pasado fin de semana. El líder terrorista Ayman al-Zawahiri, de nacionalidad egipcia y de 71 años, ha fallecido en un bombardeo perpetrado con un dron. Vamos a buscar la última hora, informa Mamen Sala.
Sí, el presidente Joe Biden ha explicado desde el balcón de la Casa Blanca, porque todavía está con COVID, que la operación se venía preparando desde principios de este año, cuando se ubicó a Zawahiri en Kabul con su familia. Hace una semana, cuando estaba clara su ubicación y las condiciones eran óptimas, ha dicho el mandatario, aprobó el ataque contra el líder de Al-Qaeda que ha tenido lugar este pasado fin de semana.
Proteger a los inocentes, defender la libertad y mantener la luz de la libertad encendida como un faro para el resto del mundo. Esto es genial para encontrar la verdad sobre nuestra nación. No nos rompemos, nunca nos rendimos, nunca retrocedemos.
La operación se ha llevado a cabo con drones y no ha habido víctimas civiles. Todo un éxito para Joe Biden, casi un año después de la apresurada salida de las tropas estadounidenses de Afganistán y la toma de control del país por parte de los talibán.
La agenda de este martes también nos va a obligar a estar atentos a varios puntos de la crónica internacional. Desde el puerto de Odessa está previsto que parta el segundo buque cargado con 30.000 toneladas de cereales ucranianos. El primero ha salido este pasado lunes y llegará en las próximas horas a Estambul, donde será inspeccionado antes de poner rumbo a Trípoli, en Libia. Por otro lado, está la posible visita a Taiwán de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, durante su gira asiática. China advierte de que acabaría las relaciones entre ambos países, aunque no concreta qué represalias podrían tomar. Desde la Casa Blanca defienden el derecho de Pelosi a decidir libremente dónde va, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, advierte de que será responsabilidad de Pekín si provoca una crisis diplomática.
If the speaker does decide to visit and China tries to create some kind of a crisis,
y pide, como dice Blinken, al gobierno chino que actúe con responsabilidad.
Fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España el gobierno ha aprobado dos proyectos importantes. Uno, el plan de ahorro energético, con el que el gobierno pretende reducir hasta un 7% el consumo para hacer frente a un previsible corte del suministro de gas procedente de Rusia. Las medidas entrarán en vigor en los próximos días y estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023. Afectarán a edificios administrativos, pero también a comercios, cines, teatros, estaciones o aeropuertos, entre otras instalaciones. Por ejemplo, una de esas medidas es que el aire acondicionado tendrá que estar al menos a 27 grados y la calefacción como mucho a 19. Teresa Rivera es la vicepresidenta tercera del gobierno.
Es momento de ser solidarios, es momento de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier chantaje, cualquier agresión a un socio europeo lo es a todos. Y todos debemos esforzarnos para poder acompañar a nuestros conciudadanos que ven el panorama del próximo otoño, del próximo invierno, con mucha preocupación. Europa necesita nuestra ayuda.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la nueva ley de secretos oficiales, que establece un plazo mínimo de 50 años para desclasificar aquellos documentos calificados como alto secreto. Una reforma que no gusta a sus socios, ni a Podemos, ni al PNV, ni a Bildu. Frente a estas críticas, el ministro Félix Bolaños defiende la reforma que le dará las competencias en esta materia en detrimento de Margarita Robles.
Se trata de una ley avanzada y garantista, que lo que hace es que sustituye una norma preconstitucional del año 1968 para adaptarla a la Constitución y a los mejores estándares de las legislaciones de los países de nuestro entorno con democracias avanzadas, tanto en la Unión Europea como en la OTAN.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es, donde, por cierto, puedes consultar, puedes comprobar ya esa noticia que acabamos de contar, de que Estados Unidos ha confirmado la muerte del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Tom tiene 21 años, es inglés, no tiene mucho dinero, pero ya puede decir que es propietario de una casa, la que se ha construido con sus propias manos.
Empecé cuando tenía 17 años y me llevó unos 3 años porque en ese momento estaba haciendo unas prácticas de carpintería. El material era tan caro que la iba construyendo a medida que conseguía el dinero. Por eso me llevó tanto tiempo, pero ahora que está acabada, sin duda, ha merecido la pena.
Tom era como tantos otros jóvenes que se enfrentan a la situación de querer independizarse, pero que no tienen dinero para poder hacerlo. Lo que diferencia a nuestro protagonista del resto es que él, además de tener un terreno donde poder construir su casa, tenía la determinación de conseguirlo como fuera, y además hay que tener en cuenta que para un chaval del siglo XXI, pues las tecnologías son un aliado más.
No tenía mucha idea de cómo hacerlo cuando empecé, así que me tiré a la piscina y fui aprendiendo a medida que avanzaba a través de vídeos de YouTube y cosas de esas. Y tenía algo de conocimiento gracias a mis prácticas, y eso me ayudó.
Su casa no es demasiado grande, es el espacio que le permitía el jardín de la casa de sus abuelos con los que vivía. La luz se las paga a ellos pues cada mes que le llega la factura él la paga. El agua también, que utilizan, ellos utilizan el agua de la recolecta y de los sistemas de filtros que potabilizan, ¿no? A pesar de ser una casa a pequeña escala, ojo, tiene cocina, tiene baño, tiene puerta y ventanas aislantes del frío inglés, y además tiene 2 camas que permiten que duerman hasta 4 personas. En total, Tom ha conseguido independizarse por 7.000 euros, incluyendo pues lo que es la nevera, la vitrocerámica, la ducha y todos los utensilios que conforman su humilde morada. Ahora no puede sentirse más orgulloso de verla terminada.
Es básicamente libertad lo que se siente. Tienes la sensación de que has hecho algo que es tuyo, de tu propiedad, y todo el trabajo duro que le has dedicado te reconforta.
Todo esto, claro, es temporal, pero a Tom, pues desde luego le ha servido no solo para tener su independencia, sino para poder empezar y emprender y hacer de este particular proyecto un modo de vida con el que poder ayudar a gente que lo necesite a construir su propia casa.
Se llama, que se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con 2 amigos. Ay, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con 2 amigos. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Ay.
Estamos inaugurando el mes de agosto, estamos en el primer martes de este mes y claro, pues en esta época ya sabes lo que toca, vacaciones, canciones del verano como es esta Macarena de Los del Río, los campamentos, las excursiones, pero claro, cuando terminan estos campamentos, pues toca enfrentarse a las manchas de barro, de todas las cosas que nos pasan en los campamentos y claro, y las manchas a los que, bueno, pueden someterse las maletas, ¿no? También en esta época de vacaciones, que se nos puede desparramar un frasco de loción, por ejemplo, si no lo hemos empaquetado bien. Pues bueno, vamos a recurrir para quitar estas manchas, como siempre, a Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, nuestra experta en organización de la casa, para que nos diga pues cómo hacer frente a estas manchas veraniegas. En un momentito va a estar con nosotros, como siempre, en la noche de COPE. Y bueno, pues también vamos a tener a Juan Diego Polo, porque estamos acostumbrados a hablar de aplicaciones de citas que pueden ser convencionales, pero ¿y si te digo que existen citas para perros o para personas que son millonarias? Pues bueno, es desde luego que una noticia curiosa, como todas las que nos trae, como siempre, Juan Diego Polo, todas relacionadas con la tecnología. Te adelanto ya que vamos a hablar de un prototipo de drones que van a transportar a pasajeros o de una iniciativa que hay en nuestro país para que en Barcelona los taxis tengan desfibrilador. Próximamente también van a estar en Madrid. Todo esto en un ratito, como siempre, en nuestra sección de nuevas tecnologías, Tirios y Troyanos, con Juan Diego Polo. Pero mientras tanto, antes de que lleguen todos ellos, vamos a escucharte a ti, a lo más importante de la noche de COPE. 2:10 de la madrugada. Pablo Delgado, buenas noches.
Buenas noches otra vez, Javier.
Buenas noches, sí, sí.
Tercera vez que me dices buenas noches.
Te estoy saludando mucho esta noche. Quizá debería plantearme no saludarte. Y es que además no nos hemos despegado en ningún momento. O sea, que no es que nos hayamos ido. Pablo Delgado, ¿qué nos está contando nuestros cubitos?
Estamos preguntando, Carlos, ¿qué tiene que tener una persona para que sea madura y que nos cuenten un ejemplo de inmadurez que se hayan encontrado? Bueno. Para Mari Carmen, las personas inmaduras son las que viven fuera de la realidad. Y nos pone un ejemplo.
Un día en una tienda una señora mayor se estaba poniendo ropa de una niña de 15 años y la dependienta que quería vender dijo, está usted guapísima. Y entonces nada, yo estaba también probando y me dice, ¿a usted qué le parece? Y digo, ¿quiere la verdad? Digo, va usted ridículo, porque usted no tiene 18 años, usted ya pasa de los 60. Se tiene que amoldar y aceptar la realidad, si no usted parece una vereta.
¡Qué bajón!
Claro, claro, efectivamente. En este caso, bueno, es verdad, hay que asumir también que el paso de los años va llegando y hay quien no quiere asumirlo, ¿no? Esos ya jóvenes.
Sí, pero es lo que nos ha dicho Mari Carmen, que la mujer le tuvo que preguntar a ella, una desconocida, su opinión.
Claro, la vendedora estaba haciendo su función de vender con más o menos ética, está claro, pero es verdad, hombre, es verdad, efectivamente. Hay veces que le podía haber dicho perfectamente, no, señora, va usted como una mamarracha, podía haberlo dicho perfectamente, pero bueno, en este caso no lo dijo y prefirió venderlo por encima. Sí, bueno, ahí ya decimos, no vamos a juzgar, pero bueno, en este caso, a lo mejor un poco de ética sí que le faltó a esta vendedora.
Nos escribe Miguel Ángel y nos dice, lo que tiene que tener una persona madura, en mi opinión, es cabeza, saber estar y saber cuándo tiene que callar. El mejor ejemplo de inmadurez soy yo mismo, que a veces parezco un adolescente enfadado.
No, mira, perfecto. Ahí también hay que hacer autocrítica de cuando no hemos sido lo suficientemente maduros.
Enrique de Granada nos abre, Carlos, un melón muy importante.
Vamos a ver.
Buenas noches, búhos. A mí me hace mucha gracia por no llorar. La actitud infantil de tanta gente conduciendo. En vez de ceder el paso gentilmente y que la circulación se agilizaría más, yo paso porque aquí estoy yo y todo lo mío. Eso me parece absolutamente infantil.
Efectivamente, muchas veces lo bravos que nos ponemos, ¿no? Cuando nos sentamos y nos ponemos con las manos en el volante, y hay que tener mucho cuidado, que muchas veces esas bravuconerías pueden hacer que tengamos un accidente, y por una falta de madurez pueden incluso estar en juego la vida humana.
Como hay tanta gente que nos está escuchando en la carretera, seguro que en base a esto que acabamos de escuchar de Enrique tengan alguna anécdota que nos quieran contar.
Sí, comportamientos inmaduros en la carretera. Vamos, va a echar el WhatsApp humo si empezamos con ese tema.
Enseguida recordamos el número de teléfono, pero antes vamos a escuchar a Sito de Lorca, que tira de experiencia personal.
Buenas noches, amigo Búho. Yo a los 21 años empecé a conduciendo una ambulancia durante 2 años. Y a los 21 años, que tienes todavía la cabeza loca, tienes ese trabajo con la responsabilidad que conlleva, y ahí es cuando uno se hace maduro. La responsabilidad es imprescindible.
Pues sí, pues desde luego la responsabilidad te ayuda a madurar.
Así es, y joder, conducir una ambulancia con 21 años, eso te tiene que cuadrar.
Efectivamente, tiene su mérito, sí.
Te estamos preguntando qué tiene que tener una persona para que sea madura y también que nos cuentes algún ejemplo de inmadurez con el que te hayas encontrado en la carretera o no en la carretera, en cualquier ámbito de la vida. Te lo estamos preguntando en Facebook y en Twitter, @lanochedecope. También nos puedes escribir o mandarnos tu nota de voz al 661-201-512. 661-201-512.
Sofia. J'ai des conseils de signe, voir du moins allié. J'ai des chevaux, la ville de la Sofia. Oui, mais tout est seul dans ce lit. Il n'avait pas il sous la nuit. Pour me tenir compagnie, je me
muchas veces pensamos que hay cosas que, bueno, que recordamos de toda la vida que parece que generan poco entusiasmo en los jóvenes. Y esto, claro está, pues bueno, los deja con un futuro complicado. Uno de estos ámbitos es la cultura, ¿verdad? Y prácticamente todas las artes que forman parte de ella. En los últimos años, pues ha cambiado mucho la manera que tenemos de entender, pues, la literatura, también el cine, que te voy a contar de las plataformas, y una de las artes más antiguas, ¿no? De la música. Diríamos que, bueno, que a lo mejor los jóvenes ya no se sienten atraídos por algunas de las músicas, ¿no? Precisamente, apoyar a las nuevas generaciones es la intención del Certamen Nacional de Canto Estepona CREA 2022, más concretamente fomentar la lírica en España, apoyar a las nuevas generaciones de cantantes líricos y potenciar su carrera artística. Esto que estamos escuchando es, bueno, es Carmen, es, pero no es Carmen a quien estamos escuchando a Patricia Higuera, la mezzosoprano que se formó en la Escuela Superior de Canto de Madrid y luego completó sus estudios en Estados Unidos. Ha cantado en diferentes puntos de España y también en Italia, Austria y Estados Unidos. Es una de las 30 aspirantes a este premio y, de hecho, es la que se lo ha llevado a casa. Patricia, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí.
Estábamos hablando fuera de micro precisamente, pues bueno, el tema de la edad, ¿no? El tema de la juventud. Yo creo que muchas veces, desde muchas plataformas, ¿no? De medios de comunicación, etcétera, etcétera, estamos como siempre diciendo, ay, los jóvenes que no escuchan música clásica, que solamente están pues con las músicas modernas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empezaste tú a escuchar música clásica?
Pues empecé a escuchar música clásica desde muy pequeña. Tuve la suerte de que mi profesor de música en el colegio ya nos ponía este tipo de música. Y además es que desde muy pequeña, como yo era un poquito hiperactiva, mis padres decidieron meterme en la escuela de música de mi pueblo. Y bueno, pues allí ya me picó el gusanillo y no paré, la verdad.
Y también fuera de micro estábamos hablando que no es solo la música que escuchas. Porque de hecho, no sé si vas a más conciertos de cámara o a conciertos de rock.
Voy a más conciertos de rock. Ahora mismo con el trabajo es verdad que muchas veces te invitan o te apetece también por aprender, porque siempre uno aprende viendo a los demás, ¿no? Trabajar. Pero disfruto, creo que más los conciertos de rock, porque también ya no me lo tomo como un trabajo, es simplemente un disfrute.
Claro, es verdad. Yo me imagino que cuesta un poco diferenciar, ¿no? Esa parte profesional de la parte más lúdica, ¿no? De esa parte más que vas a ver, pues eso, vas al auditorio, a cualquier auditorio, aquí en Madrid, por ejemplo, o en cualquier otra parte del mundo, y claro, yo no sé si se consigue uno desconectar y disfrutar
a veces no puedes evitar analizarlo todo. Para bien y para mal, o sea, no es una cosa que estés criticando, pero lo analizas todo y de repente cuando te quieres dar cuenta dices, voy a cerrar los ojos y voy a disfrutar, ¿no?
Cierto, claro. Sí. Claro, claro. Bueno, estudiar música es algo que es especialmente sacrificado. Son muchos años, yo no sé hasta qué punto. Claro, la gente te dice, vale, te dedicas al canto, pero ¿qué has estudiado?
En mi caso es que yo estudié medicina antes de cantar.
Caray.
Entonces, lo que pasa que, bueno, claro, toda la vida nos dicen, estudias música y ¿qué más? Entonces con esa idea crecemos, que uno no puede ser músico, o uno no puede ser actor, o no puede ser pintor, porque hay que ser otra cosa que se considera más rentable en la vida, ¿no? Y con esa idea yo crecí y estudié medicina. Y luego ya decidí, dije, oye, a mí me gusta cantar, voy a...
¿Y llegaste a ejercer?
No, nunca, nunca.
¿Terminaste la carrera?
Terminé la carrera y ahí lo aparqué porque notaba que no...
Pues es que ya creo que es difícil ir compaginando la carrera de medicina, que precisamente fácil no es, claro, con la carrera como cantante, que también hay que echar unas cuantas horas, yo no sé.
Hay que echar, es verdad que para estudiar, para centrarme en el canto, esperé a terminar la carrera de medicina. Uh-huh. Entonces, bueno, me tomé mi tiempo y por eso pude también dedicarme 100% a cantar, que también requiere muchísimo trabajo. Uh-huh. Es un trabajo distinto, es un estudio diferente, pero también son muchas horas.
Hombre, claro, es que yo creo que la gente no tenemos, o bueno, los que sí que estamos más con contactos más cercanos al mundo de la cultura, pero yo no sé hasta qué punto la gente, y más en un arte como es el canto lírico, ¿no? Que yo uh-huh. creo que la gente, yo no sé si tenemos una percepción, o si crees que la sociedad en general tiene una percepción poco cercana de lo que es el mundo del canto, el canto lírico en concreto, y sobre todo de esas artes, ¿no?
Es verdad que la gente yo creo que tiene una percepción poco cercana porque como que se ha abandonado un poco. O sea, yo estuve viendo un documental hace poco sobre María Callas, que fue una de las grandes divas de la ópera, y la gente hacía colas de días para verla cantar. Y esto no fue hace tanto tiempo. Entonces, hay algo que ha ocurrido que parece que nos ha alejado un poco de este tipo de música. No tengo muy claro qué ha sido, porque en el fondo, pues a Shakespeare uno sigue yéndolo a ver al teatro. Entonces, ¿por qué la ópera se ha convertido en algo más elitista? No lo sé. También creo que está cambiando ahora los jóvenes. Sí. Cada vez hay más jóvenes que se acercan. Hay muchos programas pedagógicos en los teatros, en los colegios. Yo misma he trabajado en uno que se llama Educa Más que Ópera, que hacen proyectos con niños en los que los incorporan y les enseñan los números de coro de las óperas y ellos entienden entonces lo que es esto y lo divertido que es hacerlo, ¿no?
Es que es lo que te iba a decir. Desde pequeños, yo recuerdo haber estudiado en el colegio y en el instituto, las primeras piezas que te ponen, empiezas estudiando música clásica y empiezas, si hay algún instrumento, yo recuerdo pues estar en clase con el xilófono, unos con la caja china y tal, pero siempre uh-huh. estamos con esas composiciones de música clásica y al principio de las primeras músicas que te enseñan. Educativamente ya decimos que han pasado unos cuantos años desde que a lo mejor nosotros íbamos al colegio, pero es verdad que desde pequeños ya estamos recibiendo por lo menos esa influencia. Bien, es cierto que luego a lo mejor en casa nadie nos pone música clásica, pero resulta curioso precisamente eso, como desde el punto de vista educativo sí que se empeña en conocer la música clásica, lírica, etcétera, etcétera, y luego parece que va desapareciendo.
Bueno, también es verdad que se nos olvida un poco darle el valor que tiene, porque parece que va desapareciendo, pero muchísimas películas utilizan en parte de su banda sonora grandes hits de la ópera y de otras obras de la música clásica.
Y aquí en la radio también.
Sí, entonces es verdad, o sea, en el fondo no está desapareciendo, lo que pasa que perdemos un poco esa conexión, nos parece pues algo lejano y lo tenemos día a día en nuestras casas.
Bueno, en la Escuela Superior de Canto de Madrid debutas como Paloma en El Barberillo de Lavapiés y como Gertrude en Hansel y Gretel. Claro, yo no sé cómo fueron esas primeras funciones que hiciste, qué recuerdo tienes de ellas.
Ay, yo
¿y cuándo empezaste?
Yo recuerdo disfrutarlo muchísimo. Nunca había hecho escena. Entonces, para mí, de repente, subirme a un escenario y ver que podía encarnar a un personaje que no era yo, que podía, no sé, transmitir algo, ¿no? Y que además, pues es que, yo qué sé, uh-huh. Cualquiera que se dedique a las artes siente ese gusanillo, ¿no? Ese nerviosismo, pero no es malo, ¿no? No es un nerviosismo de, ay, Dios mío, qué horror, no. Es qué ganas tengo de subir a escena y poder hacer esto. Y recuerdo, por ejemplo, El Barberillo de Lavapiés, que es una zarzuela española. Recuerdo pensar, ¿por qué no conoce todo el mundo esto? Es algo completamente contemporáneo. Es una zarzuela que habla sobre la política y a mí se me quedó grabada una frase que dice: son los mismos perros con diferentes collares.
¿Te subiste a un escenario por primera vez, Patricia?
Pues la verdad, he de decir que bastante, digamos, pequeña. Yo creo que con 13 años.
Caray.
Porque empecé a cantar en el coro de niños de la Comunidad de Madrid, uh-huh. que fue, bueno, realmente me fui porque mi mejor amiga, la que sigue siendo mi mejor amiga hoy en día, uh-huh. pues se apuntó a ese coro y dije, pues yo también, y ya está.
Y claro, y con 13 años, yo no sé si, claro, si te resta o se suma el decir, ¿no? Estoy cantando en un coro con más gente, pero estamos cantando lírico. Yo no sé si con 13 años, ¿cómo se lo tomaban tus amigos? O qué,
pues,
te decían.
¿Sabes lo que pasa? Que al final no era algo tan raro. Todo el mundo tiene una actividad extraescolar.
Claro.
Unos van a natación, otros van a karate y yo iba a un coro. Y he de decir que además tengo muchos amigos que estaban conmigo en ese coro que se dedican actualmente a la música y que son todavía amigos, con los que tengo muchísimo trato. Entonces al final creo que fue una experiencia, para mí fue preciosa. Primero porque te enseña directamente una disciplina que normalmente un niño no tiene. También la adquieres con el deporte y cosas así, ¿no? Pero bueno, para mí estuvo muy bien porque directamente obtuve pues esa rutina, ¿no?
Claro.
Y además me di cuenta de que la exigencia o... no sabría cómo decirlo, sí, la exigencia no era algo malo. Era algo que nos hacía avanzar a todos.
Es que precisamente esta madrugada estamos hablando de la madurez, hemos hablado en nuestra portada de la madurez. Claro, yo no sé si a esas edades en las que ya tienes que tener, al estar en un coro, ahí ya empiezas a entender qué es la disciplina, ¿no?
Sí, no, y además lo curioso es que no nos molestaba.
Claro, lo entendía, se asumía perfectamente.
Se asumía y disfrutábamos el tiempo que estábamos allí. Queríamos ir, ya te digo, que nos dedicamos gran parte de nosotros a la música. Y yo creo que gracias al director y al ambiente que hacíamos allí, porque era buenísimo para nosotros.
Bueno, estábamos hablando al inicio de cómo los jóvenes pues a lo mejor no se acercan a este tipo de música, pero bueno, has participado en un proyecto solidario llamado Rock, que bueno, que acerca precisamente la ópera a los más pequeños. Cuéntanos cómo viven ellos esta experiencia, esta música a lo mejor más lírica, cómo lo viven ellos y qué les enseñáis.
A los niños les encanta. Al final, toda la música, igual que todos los lenguajes, es capaz de educar. Se educa y sirve para educar en valores. Entonces, a los niños les encanta. Si es que en el momento en el que les explicas la trama de algo, pues lo entienden. Como todos nosotros, ¿no? En el momento en el que nos cuentan de qué va algo, lo entendemos y además lo apreciamos más porque nos hacen comprenderlo. Yo siempre pienso que la ópera es un lenguaje, la ópera y la música clásica en general, y como todos los tipos de música, es un lenguaje que nos tienen que enseñar. Entonces es como, a mí me encanta leer, pero si cojo un libro en francés y no sé francés, no me va a gustar porque no voy a entender nada. Pues con la música en general, y yo diría que con todas las artes. Creo que también pasa con cierto tipo de cine, que a lo mejor no es el más comercial, con artes plásticas, o sea, pasa muchísimo con el teatro. Creo que es simplemente una cuestión de, precisamente en edades tempranas, hacerles entender y lo disfrutan, te lo aseguro.
Hablando de edades, yo no sé, estaba haciendo una reflexión, yo no sé si precisamente en la ópera, la música lírica, la música clásica, yo creo que es uno de los pocos géneros en los que ser mujer e ir cumpliendo años no te penaliza. No sé, tú que lo sabes desde... Claro, tú que lo ves desde dentro, no sé si es un pensamiento equivocado, pero tengo... Pues estabas hablando precisamente de María Callas. Siempre que estamos pensando en artistas de la ópera, vamos a poner, por ejemplo, los tres tenores, María Callas, Montserrat Caballé, son figuras adultas. Es decir, yo creo que en este caso es uno de los pocos artes en los que la madurez, la adultez, no te penaliza, de la misma manera en que hay artistas dentro de la música pop, rock, etcétera, etcétera, que dices, pues ya tienes cierta edad, ya no vendes, ya no interesa. No sé qué piensas, esta reflexión.
Bueno, pues es que la razón por la cual hablamos de María Callas, Plácido Domingo, los tres tenores, Montserrat Caballé, ¿no? Han sido grandes de la lírica en España, Teresa Berganza, que desgraciadamente ha fallecido hace poco, creo que tiene más que ver con que era una época en la que este tipo de música se valoraba. Entonces, son conocidas, son personas conocidas al público. Actualmente, la edad penaliza.
Sigue penalizando.
Sigue penalizando, y el físico, que siempre se ha pensado que en la ópera el físico no era algo importante, empieza a penalizar. O sea, se empieza a buscar también... Bueno, a veces exageramos, ¿no? Pero yo creo que a veces tiene cierto sentido. Pues si tú eres en la ópera una niña de 16 años, evidentemente no lo puede interpretar una señora de 50. A lo mejor no una niña de 16 años, pero bueno.
Sí.
Sí se empieza a buscar que tenga cierta coherencia con la historia que se está contando. Y antes, antiguamente era más el nombre de la persona que cantaba y ahora sí es verdad que hay ciertos patrones que se buscan como intérprete.
O sea que más o menos, ¿no? La reflexión uh-huh. estaba más o menos acertada. Vale, perfecto. ¿Dónde te vamos a ver? ¿Dónde te vamos a poder ver y dónde te vamos a poder escuchar este verano?
Pues mira, justo la semana que viene o la siguiente, el día 14 de agosto, uh-huh. tengo una ópera que se llama Caballería Rusticana, un uh-huh. dramón. Un dramón, pero la música es espectacular, ¿eh? Pero bueno, es que pasa mucho, ¿no? En el arte también. Nos encantan
claro,
los
sí,
dramas.
Sí, sí, efectivamente. La música lírica, sí, es verdad. Sí.
Bueno, a mí en general, porque también voy al cine y me encantan los dramones.
Ah, mira.
Y lo de llorar y me gustan mucho. Pero bueno, es verdad que a lo mejor por eso también he tirado por la ópera, porque, uh-huh. porque me va a mí un buen drama.
Es que es verdad. Sí. También es importante, ¿no? A la hora de interpretar, porque no solamente canta, sino que también está esa parte interpretativa. Sí. Es un reto, ¿eh?
Sí, es verdad que es complejo, hay que pensar en muchas cosas a la vez, pero es curioso cómo precisamente estar en la parte interpretativa te ayuda a cantar.
¿Caray?
Sí, porque te sueltas, te permite entrar en personaje, uh-huh. darlo todo, y a mí al menos me libera, ¿no? Y me permite buscar la emocionalidad. Al final, cualquier arte lo que implica es... generar una emoción, ¿no?, en el espectador, y si tú encima lo sientes en el momento, pues es como una conexión, una interconexión con el espectador brutal.
¿Se llora mucho interpretando ópera y viendo ópera?
Yo sí. Pero vamos, hay que decir que yo lloro viendo las noticias, entonces tampoco...
Bueno, hay veces que damos nosotros unos boletines informativos y hay veces que hay unos telediarios que es para echarse a llorar muchos días, o sea que te entiendo perfectamente. Pues Patricia Higuera acaba de llevarse el primer premio del Certamen Nacional de Canto, este Fonacrea 2022, y ya sabemos que podemos verla. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Para
Bueno, Patricia Higuera y Latina, LLERA, uh-huh. que tengo un apellido así un poco extraño, pero vamos, Patricia Higuera, y luego también página web patriciahiguera.com, y allí además pueden ver también futuros conciertos y cosas que tengo.
Así pues
que,
Patricia, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí.
Estamos en agosto, el mes de las vacaciones por excelencia y el mes de los viajes, ¿no? Anda que no ha habido excursiones y campamentos de niños que han venido el pasado fin de semana, ¿no? Claro, y toda la ropa sucia que traen desde el campamento, pues claro, muchas veces el sitio al que vamos o al que van nuestros hijos pues no tienen lavadora o bueno, pues para un par de semanas pues tampoco la vamos a poner, ¿no? Y luego al final, bueno, nos venimos con un cerro de ropa que si tiene manchas, que si polvo, que si barro, pues bueno, para todo esto tenemos solución. En la noche de COPE vamos a hablar de esas manchas que nos traemos. Y es que fíjate la cantidad que pueden venir pues en un campamento, como te decía, pues en la ropa, en la propia maleta. Muchas veces está irreconocible desde que, bueno, les dejas en el autocar hasta que vuelven los chicos. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos ponerle remedio y como siempre lo vamos a hacer con nuestra querida Begoña Pérez, la ordenatriz. Bienvenida una semana más a la noche de COPE.
Muchas gracias.
Bueno, Begoña, vamos al principio, ¿no? Vamos a lo primero de todo, a modo de índice. ¿A cuántos tipos de mancha podemos hacer frente en estas situaciones? Porque me imagino que cada mancha tendrá su truco, pero vamos a ver de qué manchas vamos a estar hablando hoy.
Yo diría que tres grupos de manchas. Las de pinturas, que no pueden faltar en los campamentos, claro. Las de grasa, con comida y con color. Y luego ya como general, que ya es indeterminado, de puro uso o sobeteo.
Los varios, ¿no? Que entra en la categoría de varios, ¿no? Bueno,
sí.
Y bueno, vamos a centrarnos ahora en la maleta, si te parece, porque bueno, hay veces que la excursión se han ido los chicos, pues bueno, que se han ido a mitad del desierto, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de una maleta llena de suciedad a una que esté prácticamente como nueva? ¿Cómo podemos nosotros, incluso nosotros en nuestros viajes, no hace falta que mandemos a los niños al campamento, cómo podemos hacer para limpiar a fondo una maleta? Porque creo que no la tenemos muy en cuenta, sí, para llevar y traer la ropa, pero para mantenerla limpia no lo hacemos. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo podemos mantener limpia la maleta.
Es verdad que hay muchas veces que en los viajes sufren mucho las maletas con el traqueteo, sobre todo en aviones, ¿verdad? Uh-huh. Que las tiran, las ponen, las dejan, las cogen, lo que sea, y cogen muchísima suciedad. Y pues yo lo que he probado últimamente es limpiarlas con la famosa fórmula mágica.
Ajá. Uh-huh.
Que te voy a recordar.
Sí, vamos a recordar, pues vamos a recordar.
Sí, por si acaso hay alguien que no lo sepa, es medio litro de agua calentita para disolver dos cucharitas rasas pequeñas de jabón en escamas.
Uh-huh.
Y, o jabón natural rallado y pues eso, dos cucharitas. No más, porque si no deja mucho cerco, que uh-huh. muchas veces nos dan ganas de poner más jabón para que limpie más, ¿no? Y pues no, en este caso es contraproducente, efectivamente. Y un chorrín de amoníaco, que sean como 40, 50, 70 mililitros de amoníaco. Todo junto, unido, en un pulverizador, y vamos pulverizando zona a zona la maleta y le damos. Le tendremos que dar más veces, lógicamente, a la zona de las ruedas y de los bajos, que es lo que más suele sufrir más roces y eso.
Uh-huh.
Y entonces ya, pero cuando se seca la maleta, queda espectacular y uh-huh. otra vez nueva.
Y eso también, esa fórmula la podemos aplicar dentro de la maleta, porque muchas veces, pues bueno, tenemos ese forrito de tela que muchas veces puede, pues a lo mejor si traemos algún tipo de bebida sí. o de recuerdo, algo de comida que lo movamos y que se pueda pringar, ¿cómo podemos limpiar precisamente la parte de dentro de la maleta?
Bueno, si se nos ha caído algo, en típica desgracia de ay, porras, me traía no sé qué y se ha derramado, que bueno, incluso no tiene que ser comida, ¿no? Una crema hidratante o
sí, un champú,
un ambientador o algo así. Uh-huh. Esas cosas de tipo grasa es mejor, como no podemos lavar la maleta, efectivamente, en una lavadora, la fórmula mágica no tiene fuerza, a veces fuerza suficiente para quitar esa mancha.
Uh-huh.
Entonces yo apostaría más aquí por poner polvos de talco.
Uh-huh.
Que absorba bien una semana, dos semanas. Si el desastre es muy grande, dos, tres semanas. Pero ahí cubierto, seguido, sin uh-huh. mover. ¿De acuerdo? Es un poco pesado a lo mejor ver todo el rato la maleta con los polvos de talco. pero luego cepillar y normalmente ha absorbido y está limpio. Porque la mancha, si la mancha solo es grasa, lo absorben los polvos de talco. Si ya tiene, si es otro tipo de mancha, a lo mejor deja mancha. Valga la redundancia.
Eso es. Oye, muchas veces lo que estabas diciendo tú antes, en las maletas, en los aeropuertos, que si las llevan de un lado para otro, que les dan un golpe tal. Yo no sé si la fórmula que utilizas tú de la laca para esos roces que nos hacemos con el coche puede valer también en la maleta. Yo no sé si lo has utilizado también ahí.
Es verdad, no lo he utilizado. Pues lo voy a utilizar.
Vale, mira, pues.
Sí, porque claro, acuérdate que lo usamos para los rayones del coche.
Claro, por eso.
Sí, 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 efectivamente, pues puede dejarlo bien, sí, sí, sí.
Vamos a hacer la prueba, porque yo me imagino.
Luego acuérdate que hay que darle siempre agua.
Claro, claro, pues vamos a recordar también esa fórmula, vamos a aprovechar a los que hayan venido de vacaciones y a lo mejor se han dado algún rocecillo con el coche, ¿qué fórmula tienes tú también para precisamente esos golpecitos, esas pequeñas rozaduras superficiales, cómo lo pueden solucionar?
Sí, pues con un poco de laca de pelo, la laca de pelo de toda la vida, que ya la gente no la usaba, pues ahora la estamos usando para estas cosas. Y entonces es pulverizar bien sobre el rayón. Claro, esto lo quita si no ha llegado a la tercera capa de pintura del coche. Los coches tienen tres capas de pintura. Si llega a la tercera, no hay nada que hacer. Pero si no se ha arrancado mucho la pintura, la laca de pelo pulverizada y luego darle bien, un poquito fuerte, y seguido con una bayeta con agua para quitar el efecto de la laca, porque si no la laca, si la dejamos, igual que quita el rayón, puede quitar la pintura del coche y dejarlo mate o, bueno, pues fastidiarla. Entonces tenemos que tener cuidado, terminar con agua, pero deja los rayones del coche fenomenal.
Perfecto, perfecto.
Hoy estamos de desastres de viajes.
Sí, eso es bueno, pues oye, que eso, esto también recordamos a los oyentes que se echen una echen un vistacillo a precisamente a tu cuenta de Instagram, la guión bajo ordenatriz, porque pues pueden saber cómo limpiar la maleta, también cómo hacer frente a esos rayones que tenemos en el coche y muchísimos truquitos más. Begoña, querida, muchísimas gracias una semana más por arreglarnos pues todos esos desperfectos y en concreto que podemos hacer durante el verano con las maletas. Una semana más, millones de gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en la madrugada del martes y eso significa, pues bueno, que tenemos nuestro ratito semanal de noticias sobre tecnología. Y fíjate, una de las aplicaciones a las que más se ha acostumbrado mucha gente es esas en las que conoces a otras personas, ya sea para amistad o, bueno, para encontrar pareja. ¿Tú sabías que existen apps de citas de todos los tipos? Por ejemplo, pues para capitanes de barcos, para amantes del picante. Curioso, ¿verdad? Pues te lo cuento ahora mismo en un nuevo episodio de Tirios y Troyanos. Acostumbrados a estos sitios de citas, ¿no? De citas tradicionales, estas aplicaciones donde, bueno, puede entrar cualquiera, pero claro, internet es muy grande y hay una cantidad de lugares de citas o de aplicaciones de citas que son muy curiosos y además son muy útiles si formas parte de ese colectivo. Vamos a repasar algunos de los que ha recopilado en la web What's New. Para eso vamos a saludar a su editor Juan Diego Polo. Muy buenas noches, Juan Diego, cuéntanos, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches, Carlos, ¿qué tal?
O sea, hay citas que son, bueno, hay aplicaciones que son muy exclusivas incluso para estas citas. Bueno, hay algunas que son restrictivas a los gustos de una persona, pues por ejemplo, la que decía antes de amantes del picante, una para quienes les gusten los caballos. ¿Cuál es la particularidad de estas páginas? Que solamente se puede entrar si compartes esos gustos.
Sí, la idea es esa, que solamente las personas que les gusta el picante o las personas que están dentro de un sector específico de la sociedad puedan participar. Pero claro, solamente he visto algunas redes que son para millonarios que sí que te piden información y documentación para que compruebes que efectivamente claro. eres millonario.
Claro, claro. Ahí hay que tener cuidado porque me huelo yo que estamos dando alguna noticia de estas curiosas que damos, en las que pues un millonario asaltado o defraudado en una aplicación de citas para millonarios. Es que me veo ya el titular.
Sí, de hecho, la primera vez que recopilé fue en 2015, que recopilé varios sitios de citas para millonarios, los comentarios era, tengo mucho que ofrecer, solo busco a alguien que me cuide. O sea, había miles y miles de personas que pensaban que era, yo no lo soy, pero busco a uno. Y lo mismo con el resto de las redes. Lo que pasa es que, claro, no tenemos ningún carnet que diga soy amante del picante, con lo claro. cual está libre para el registro de cualquiera.
¿No? Claro. Luego, he visto que hay otra que bueno, que yo no sé, habrá personas en las que le tienen miedo a estos personajes y que sé que nunca se van a dar de alta, pero hay una que son para payasos, que tiene un eslogan de todo el mundo ama a los payasos, deja que un payaso te ame a ti. ¿En qué consiste esta aplicación, por favor?
Pues sí, la verdad es que me sorprendió mucho la primera vez que lo vi, ya tiene muchísimos años, tiene más de 10 años esta aplicación de citas. Y la idea es pues encontrar payasos que encuentren payasas y viceversa, porque por lo visto es un sector que tiene bastantes dificultades para encontrar pareja. Y realmente una persona que comparte esa profesión pues puede entenderte en muchos aspectos. Pero sí, sí, ahí solamente pueden registrarse payasos para encontrar otros payasos.
Yo me imagino las fotos que se pongan en el avatar. Yo no sé si se pondrán, claro, la foto original o la foto en la que están ellos ya disfrazados de payasos. Iba a decir, me voy a dar de alta, pero claro, no soy un payaso profesional. Sé que soy un payaso en muchas cuestiones, pero no en el sentido de la peluca y la nariz roja. Y luego además hay otras relacionadas con la ocupación de cada uno, ¿no? Sabíamos lo de granjero busca esposa, pero es que hay aplicaciones de granjeros también.
Sí, la aplicación de citas para granjeros tiene muchísimo sentido, porque realmente si compartes la profesión entiendes lo del tema de los horarios, las preocupaciones, claro. el tipo de estrés, que realmente sí que tiene sentido, aunque pueda parecer un poco raro encontrar aplicaciones citas de ese estilo, si lo piensas un poco más profundamente no le falta razón.
Bueno, pasamos ahora de las citas a cosas un poquito más normales. Es el caso, bueno, de una tablet que ha entrado en el mercado, que lo presenta Amazon. Es la tablet Fire 7 o Fire 7, como queramos decirlo, que revolucionó el sector en el año 19 cuando anunció, pues bueno, precios muy, muy asequibles. Podrías tener una tablet por $80. En el año 2022 lo han vuelto a hacer. En este caso, el Amazon Fire 7, que tiene un procesador mejorado con más memoria y con más espacio que su versión en el 2019. ¿Qué características va a tener esta tablet? La primera característica por la que te pregunto es por el precio.
Pues es bastante barato. De hecho, es una tablet que puede costar 79 euros y que tiene pues una pantalla decente, que no es tan grande como las que estamos acostumbrados. Tiene 7 pulgadas, pero bueno, es más grande que un móvil. Uh-huh. Tiene un audio bastante, bastante impresionante si lo comparamos con el de un móvil. Y yo personalmente la tengo desde hace una semana y poco y la utilizo pues para ver series y películas, porque así no tengo que hacerlo desde el móvil. Uh-huh. Con lo cual pues me ahorro. Pero bueno, tiene el Kindle dentro, se puede jugar. Tiene bastantes cosas de una tablet tradicional. Solo tiene 2 GB de RAM, tampoco es que sea una tablet para gamers.
Bueno.
Pero por el precio realmente es impresionante.
Uh-huh. ¿Y qué otras características tiene esta tablet?
Como es una tablet de Amazon, no tiene la tienda de aplicaciones de Google. Entonces es posible que vayamos a buscar una aplicación de aquellas de Google de toda la vida Android y no la encontremos. Pero tiene la App Store de Amazon, donde hay muchas de las aplicaciones Android a las cuales estamos acostumbrados. Como Facebook, Instagram,
claro,
TikTok, todas
las normales, o sea, las que utilizamos, redes sociales, etcétera, etcétera. Las de citas, ¿no? A lo menos tendrán las de citas de payasos disponibles
citas de payasos, lo usamos el día a día.
Claro, claro. Pero claro, yo no sé qué otras características y si van a poder estar. Las habituales me imagino que sí, pero a lo mejor se van a encontrar con algún problema en este Amazon Play Store para conseguir unas aplicaciones que sean un poco más exclusivas.
Yo tuve problemas, por ejemplo, cuando fui a buscar HBO Max, no estaba, pero sí que estaba Netflix, sí que estaba Prime Video, sí que estaba otras aplicaciones de streaming, filming, etcétera. Y tampoco están aquellos juegos que sí que son muy pesados, juegos en tres dimensiones, claro. etcétera. Pero bueno, tiene aplicaciones de correo, es decir, es una tablet que es normalita, no es una tablet que yo recomiende para trabajar ni, ni para productividad, pero sí para acceso multimedia, para leer redes sociales, para escribir emails y para ver vídeos, es perfecta.
Dios y troyanos, siempre hablamos del futuro, aunque muchas veces parece que el futuro es el presente. Y es, digo esto por la siguiente noticia que tenemos. En China, la marca Volkswagen ha presentado el prototipo de su primer dron para transportar pasajeros. Está pensado, pues bueno, para su uso en ciudad y cuenta con capacidad de despegar y de aterrizar verticalmente. La semana pasada, precisamente, estábamos hablando de los drones de Amazon que te llevaban el paquete a casa. Ahora estamos hablando de que te pueden llevar a una persona. Cuéntanos cómo es este dron, porque me imagino que si lleva personas, pequeñito no será.
No lo es. Tiene 10 metros por 11, es bastante grande, y tiene hélices horizontales y hélices verticales que permiten pues despegar verticalmente y una vez está en el aire pues moverse horizontalmente. Tiene una autonomía de 200 kilómetros, es decir, que puede llevar a la gente bastante lejos, una autonomía bastante importante. Y realmente el diseño me recuerda mucho a los taxis voladores que hemos ido viendo en las ferias de tecnología durante los últimos años. Sí. Lo que pasa es que hay gente que lo llama taxi volador, otros lo llaman coche volador y otros lo llaman drones para llevar personas. Pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, de dispositivos o de vehículos que utilizan hélices para moverse en el aire y que pueden llevar gente. Lo que pasa es que tienen que pasar por varias fases para que podamos ver eso en la realidad.
Claro, yo no sé si son... digamos autónomos en cuanto al pilotaje o si la persona que es llevada con el dron lo maneja. No sé de qué tipo de conducción estamos hablando.
En este caso le podemos decir cuál va a ser el destino y él solito nos lleva. Si eres suficientemente valiente para meterte dentro, claro, y confiar en que te va a llevar. En ese caso sí, puede considerarse como si fuese un dron. Le pones el destino y él evita obstáculos o evitará obstáculos porque todavía no están volando.
Eso es.
Pero la idea es que no necesite conductor.
¿Y por qué Volkswagen tiene interés en desarrollar este proyecto precisamente en China?
Bueno, es que China tiene 160 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Entonces, realmente es ahí donde puede haber más demanda de yo necesito algo que no vaya por la carretera porque el tráfico en mi ciudad es tremendo. Si igual aquí en España, por ejemplo, tenemos Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, y empiezas ahí, hay pocas, pero en China hay 160, son muchas. Con lo cual es un buen lugar para hacer pruebas. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city.
Y seguimos hablando de transportes, pero en este caso nos vamos a quedar un poco más cerquita, que precisamente estabas tú nombrando estas ciudades. Es que algunos taxis de Barcelona y dentro de poco también en Madrid van a tener un desfibrilador en su interior. Es un aparato que salva vidas, pero que es complicado de pronunciar a veces y que además, pues bueno, el taxista le van a formar para que pueda realizar su auxilio. De momento en Barcelona ya se ha presentado. ¿En qué punto del proyecto estamos ahora mismo, Juan Diego?
Pues ya hay 30 taxistas que están con el desfibrilador dentro del taxi. Entonces, si por ejemplo alguien tiene una parada cardíaca en medio de la calle, llama al 112, al número de emergencias, y el taxi más cercano es avisado para que vaya inmediatamente hacia allí, independientemente de si tiene pasajero dentro o no. El taxista va allí y como el taxista ha sido entrenado, ya sabe cómo funciona el desfibrilador, pues sale, realiza las operaciones necesarias hasta que llegue la ambulancia.
Claro.
La idea es buena, de hecho ahora hay 30 y en septiembre habrá 50, o sea que parece ser que la cosa está creciendo.
Claro, yo ahí el problema que veo es eso, es cuando me imagino que no irá el taxista directamente, la primera intervención que hago, voy con el desfibrilador, me imagino que eso tendrá que estar, además hoy en día si llamamos al 112, ellos nos están dando todo el rato las pautas, me imagino que estará tutorizado, digamos, o controlado todo por el técnico del 112 que esté atendiendo esa emergencia, me imagino.
Bueno, el técnico va a hacer la llamada al taxista y el taxista ya va a ir directamente y va a atender con la formación que ha recibido. Uh-huh. Lógicamente, al mismo tiempo, también ha sido avisada la ambulancia. Es decir, si el taxista está en medio del atendimiento y llega la ambulancia, pues el taxista deja lo que está haciendo y se va. Pero la idea es tener un primer punto de emergencia, uh-huh, que están circulando, claro, constantemente por la calle, claro, con lo cual hay una garantía de que llegue rápido.
Yeah. Vamos a terminar con más tecnología aplicada a los medios de transporte y a los viajes, en este caso a la bicicleta. Y es que Google Maps va a avisar a los ciclistas si se acerca una pendiente, si se acerca un camino difícil. Hace no mucho Google estaba perfeccionando precisamente las rutas en bicicleta y ahora, pues bueno, actualizan su función de navegación en bicicleta para brindar más información sobre el camino a seguir. Cuéntanos en qué consiste esta actualización.
Pues es una de las muchas que está haciendo Google en los últimos meses, orientados al ciclista, y es que muchos se quejaban de que sí que nos daba la ruta en bicicleta para ir de un punto a otro, pero no nos avisaba si nos iba a costar mucho o poco llegar.
Claro.
Y ahora sí que vamos a poder hacerlo, vamos a poder filtrar caminos que tengan pendiente o caminos que no la tengan, porque puede ser que un ciclista esté buscando precisamente pendiente y otro no. Con lo cual Google nos va a ofrecer esa posibilidad de rutas alternativas y en cada ruta avisando siempre cuál es el esfuerzo que tendremos que realizar para cumplir el trayecto.
Uh-huh. Y bueno, yo no sé si hay otro tipo de complicaciones o solamente va a avisar de las cuestas.
También va a comentar si hay mucho tráfico o hay poco tráfico, si realmente la carretera está preparada para el ciclista o no, es decir, si tiene un carril bici o si no tiene carril bici. Uh-huh. Son informaciones que han ido añadiendo desde hace unos meses para acá, como comentaba antes, y la idea es que continúen ampliándose para que muestre pues rutas, por ejemplo, para los coches ya muestra rutas que consumen menos CO2, uh-huh, o rutas que son más verdes, más ecológicas, y en el caso del ciclismo, pues el tema va más por calorías que por consumo de CO2.
Ajá. Uh-huh. Pues muy curiosa esta última noticia de la que hablamos en Tirios y Troyanos. Si te han interesado, si quieres saber, pues bueno, cómo se llamaba el modelo de la tablet que hemos estado hablando o cuáles son precisamente esas aplicaciones de las que hablábamos al principio de esta sección, tienes todas estas noticias y muchísimas más en el portal What's New, del que Juan Diego Polo es su editor, nuestro queridísimo tecnobúho. Juan Diego, una semana más, millones de gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias a ti, Carlos.
Un abrazo.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Je te donnerai bien ma langue au chat.
Tu n'es pas chien, on s'arrangera.
J'aime te voir sourire de haut.
Cuarta vez que voy a decir esto. Pablo Delgado, buenas noches.
Cuarta vez que digo buenas noches, Carlos Márquez.
12:56, casi 57 de la madrugada. ¿Qué nos están contando esta madrugada los buitos?
Carlos, estamos preguntando qué tiene que tener una persona para que sea madura. Estamos preguntando también a nuestros oyentes, a nuestros búhos, que nos cuenten algún ejemplo de inmadurez. Y mira, Carlos, yo creo que hay dos cosas aplastantes en la creación del universo: los agujeros negros y el sentido común de la gente de La Mancha. Concretamente, de la gente de Albacete.
A ver.
Vamos con Antonio de Gin, Albacete.
Buenas noches, buitos. Pues sobre este tema poco puedo aportar, porque lo mismo te dicen que con 20 años eres maduro, que con 50 eres inmaduro, pero tengo mi prima, que es mayor que yo, que ella siempre ha dicho que la madurez es cuando rompes una relación, no hablar más del asqueroso ese.
Ya te entiendo, bien, perfecto. Pues nada, pues un abrazo para Antonio de Gin, como siempre.
Bueno, César, que es coach infantil, nos dice: la madurez es algo muy sencillo, es la adquisición de compromisos. Eso conlleva un proceso de asumir responsabilidades. Alguien inmaduro es alguien no responsable y la consecuente carencia de compromisos que conlleva eso. Y para él la edad no es algo determinante.
Bueno, perfecto.
la opinión de una persona que sabe de este tema.
Sí, lo hemos apuntado al principio del programa y el tema de la edad, y la verdad es que está saliendo por ahí. Te estamos preguntando en esta noche qué tiene que tener una persona para que sea madura, y también te estamos preguntando que nos pongas algún ejemplo de inmadurez en el que te hayas encontrado, tema de relaciones, temas del día a día, temas de ir a la compra, en cualquier ámbito, todo nos vale. Te lo preguntamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope, y también en nuestro WhatsApp 661-201-512. Manda tu nota de audio o escríbenos en el 661-201-512.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Alfonso, presidenta de Acción Católica General de Tenerife.
Una pasada, como dirían los jóvenes que están reunidos aquí con nosotros. Está siendo un encuentro muy impactante, con gestos de familia, con orando juntos. La verdad que estamos todos muy emocionados. A lo mejor suena raro, pero no nos han dicho nada nuevo. Yo creo que me quedo sobre todo con el entusiasmo, la ilusión que nos han transmitido, el que seamos conscientes de que necesitamos herramientas nuevas.